mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiras al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches a todos. Programa número 53 de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Empezamos un ratito tarde, el agradecimiento a la gente de Edenor o Edesur, ¿qué habrá acá? Bueno, a cualquiera de las dos porque nos han cortado la luz y bueno, nada, no hemos tenido luz durante la primera hora que deberíamos haber hecho el programa. Como siempre, te podés contactar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @qretrucoradio o a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. Si no, nos mandás un mensaje al 011, si estás fuera de Buenos Aires, 1558-349183. La semana anterior sorteamos dos libros, La clase trabajadora nacional de Guillermo Gutiérrez, un sociólogo histórico que formó parte, por ejemplo, de las cátedras nacionales de la Universidad de Buenos Aires, allí por los años 73-74. Ese libro se lo llevó Mariano Lozano, que aduce ser de la paternal de la Ciudad de Buenos Aires, y La marcha al campo de nuestro querido compañero Guillermo Gallo Mendoza, más conocido como Highlander, se lo llevó Cintia Paredes, de la localidad de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a sortear, como siempre, tratando de impulsar la lectura, pero también la recuperación de autores que nos han tristemente puesto en el olvido. Hoy vamos a tirar por la ventana La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui, a aquel que nos responda por lo menos dos nombres de cuatro de las grandes plantas fabriles que en 1979, en plena dictadura militar, las pararon en su totalidad los trabajadores. Hay cuatro de ellas, con que nos nombres dos, te llevas La formación de la conciencia nacional. Y El medio pelo en la sociedad argentina, un libro también importantísimo en la saga de publicaciones de don Arturo Jaureche, pues se lo va a llevar aquel que nos diga. Hoy viene medio difícil el tema, pero la idea es impulsar esto, la lectura, la búsqueda, la investigación. En 1981, un pueblo de la provincia de Santa Fe y la CGT regional de esa localidad iniciaron un proceso de desobediencia civil ante el impuestazo y decidieron en plena dictadura no pagar más impuestos municipales, provinciales y tampoco las tarifas de los servicios públicos. El que se anime a buscar y nos diga dónde fue, se lleva el libro El medio pelo en la sociedad argentina, don Arturo Jaureche. Dicho esto y avisando que acá está Javier Iglesias, también conocido como el reaparecido, que nos está filmando, vamos a arrancar el programa. Buenas tardes a todos. Sabino, ¿cómo estás?
Gracias, José. Todo bien, por suerte.
¿Qué tal la semana?
Igual que las anteriores, se sigue profundizando la crisis laboral en todo el territorio nacional. Si nos fijamos, no hay un solo sector o rubro que no se vea afectado, ya sea por el tarifazo o por la merma en la economía, y esto obviamente genera que las condiciones laborales se empeoren. A la vez lo vemos, Macri anunció que le va a girar 36 millones de pesos a McDonald's para que genere 300 puestos de trabajo para los jóvenes. Esa es la única respuesta que tiene el macrismo frente, respuesta entre comillas, ¿no?, frente a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, por ahora eso, no sé.
Leti, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, el empleo joven.
Claro.
Seguimos profundizando el trabajo precario, ¿no?
36 millones a una multinacional, ¿no?, como es McDonald's.
Claro, bueno, es la tónica esta, darle que ganen cada vez más, ¿no? Y bueno, mientras tanto nosotros tenemos que pagar el aumento de tarifas, el aumento de transporte y todo esto, ¿no?
También está con nosotros Belén Farías, que nos va a leer toda la información sindical. Sigue con un problemita de cuerdas vocales, así que en la próxima seguramente va a arrancar. Y por supuesto Carlos Scali, estrenando equipamiento nuevo de la radio. Hay un tema que queríamos tocar, que tiene que ver con algunas movidas que vienen haciéndose un poco en silencio, o por lo menos no tan difundidas por los grandes medios, que tiene que ver con algunas prácticas de apaleamiento a los laburantes. Me parece que hay que subrayar lo peligroso que viene siendo el antecedente que se ha sentado en Tierra del Fuego, donde la gobernadora Bertone, junto con sus cómplices del Frente para la Victoria, mandó a la policía, a la gendarmería, a apalear a docentes, a trabajadores del Estado, etcétera. También hay que decir que la policía de la provincia de Santa Fe, una provincia gobernada por el Partido Socialista, curiosamente, salieron a apalear a los laburantes, a los transportistas, que además estaban acompañados o, digamos, estaban sostenidos por los trabajadores camioneros. Y por último, en la provincia de Jujuy, más concretamente en el ingenio Ledesma, provincia gobernada por el PRO, por esta alianza curiosa entre radicales y conservadores, donde directamente los salieron a paliar y a falta de una, en tres jornadas seguidas. Digo, una para que tengan, otra para que lleven y la última para que ahorren. La verdad que no tiene nada de gracioso esto, aunque uno le quiere poner un poco de picardía. Es peligrosísimo esto que está pasando, y digo, el escenario que tenemos y que irresponsablemente nos dejaron quienes estuvieron antes, es este, ¿no? El ajuste, el tarifazo salvaje, la represión para bancar, desde su propia perspectiva, estos ajustes que están haciendo, y una desarticulación absoluta del movimiento popular. Tiro como último tema antes de ir al primer receso, pues ya tenemos que ir con los primeros compañeros que vamos a entrevistar. Un tema que a mí me parece central, y a ver qué les parece todo. Yo creo que la posibilidad de reunificación del movimiento obrero, independientemente de las figuras, ¿sí? Porque el movimiento obrero argentino en términos de figuras siempre fue complejo. ¿Sí? Ahora bien, la posibilidad de que sectores sindicales de la propia CGT, de la CTA y de otros sindicatos, que además tienen como práctica política meter equidistancia, como es el caso de los aceiteros de Rosario, por ejemplo, como es el caso de la asociación bancaria, que acaban de hacer un acto. A mí particularmente Palazzo no es un santo de mi devoción, pero hay que reconocerle que los tipos fijaron una posición. Se juntaron y convocaron una asamblea, las sometieron a votación las propuestas, y tienen un proyecto o un esquema programático que lo someten al conjunto de los trabajadores. Me parece que por ahí hay alguna lucecita, si no estamos en un problema, no sé qué opinan.
Sí, creo que la diferencia en torno a eso giran, por lo menos lo que pude leer e informarme, es la fisionomía de la nueva unificación, porque algunos quieren un cuerpo colegiado que conduzca a la CGT, y otros, como el caso, no me acuerdo ahora, el gremio del taxista, quieren un secretario único.
Viviani,
claro, quieren un secretario único porque dice que no quiere preponderancia de ninguno de los otros propios sindicales manejando lo que es la CGT, ¿no?
El secretario único que soy yo.
Sí, pero por otro lado tenemos que el 29 de abril hubo una movida muy importante donde estaban todos juntos, y que en realidad es lo que deberían tener como horizonte, porque es lo que les van a pedir los trabajadores. Justamente,
que dejen de pelearse, a ver si triunviratos, si unicatos, si, ¿no?, toda esta historia, y que salgan a defender lo que hay que defender. Y me parece que más temprano que tarde van a tener que hacerlo, porque no hay otra posibilidad.
En esa propuesta de unidad del movimiento obrero, en ese reclamo porque se junten, pero porque también, digamos, se pongan al frente de las problemáticas sociales, de las problemáticas que están ocurriendo en cada territorio, y se pueda articular en serio alguna acción que frene semejante avanzada del gobierno, y con la complicidad de la oposición, porque acá se hacen todos los pelotudos, pero cuando tienen que poner el voto, ¿no?, lo ponen, y ahí lo ponen desde el Frente para la Victoria, con todos sus matices, uh-huh, y todos los espacios que pretendidamente opositores. Apelando a eso, y en memoria de Cachito Fugman, a quien lamentablemente perdimos hace unos días, arrancamos hoy con el programa 53 de Quiero Retruco. Volvemos en un ratito.
Van a salir de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Primer testeo de Cambiemos para aumentar la edad jubilatoria. En una entrevista, el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, dejó entrever un posible aumento de la edad jubilatoria. Entrevistado por La Nación, que suele ser la usina y la plataforma elegida por el macrismo para ser punta de lanza en sus medidas de política económica, el funcionario dejó abierta la posibilidad de extender la edad jubilatoria. En el mundo entero, a los 65 años, la gente está muy bien y puede seguir trabajando, respondió Regazzoni. Rápidamente, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, salió a cruzar esas versiones y dejó en claro su rechazo a un posible cambio. En la Argentina hay dos datos. Tenemos un mercado laboral con una gran expulsión y más del 40% de trabajadores en negro, por lo cual esta discusión desde la edad carece de todo sentido, sentenció Semino.
Recién escuchábamos a Belén, que nos tiraba alguna de las noticias. Antes, el tema de ataque 77, amigo. Decíamos que arrancábamos el programa preocupados por algunas cuestiones que estaban ocurriendo en el universo de los trabajadores. Uno de los temas que nos estaban preocupando tenía que ver con la represión que de la que nos llevaban noticias, algo que estaba sucediendo en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, lo mismo en la provincia de Jujuy, en Ingenio Ledesma, y nos preguntamos y nos preguntábamos hasta dónde van a seguir o hasta dónde el oficialismo va a continuar con estas políticas de ajuste que están de alguna manera ya recibiendo el rechazo concreto de los trabajadores que se organizan, los trabajadores que hace, como nos decía Leticia hace un rato, hace unos meses se movilizaron al Monumento al Trabajo, los laburantes que están en conflicto permanente. En conflicto permanente, decíamos, por el en reclamo cada uno de ellos desde su sector, porque se cumplan con las exigencias salariales y las exigencias en condiciones de trabajo. Hace unos días entrevistamos a unos compañeros de la provincia de Santa Fe, de Rosario concretamente, de la FESPROSA, que tenían una problemática relacionada con la falta de pago y el incumplimiento contractual a los trabajadores residentes y concurrentes en los hospitales de Rosario. Nos venimos a enterar que un caso similar está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos tratamos, y de hecho lo hicimos después de algunos problemitas de comunicaciones y horarios, nos pudimos comunicar con Carolina Lorenzo, que trabaja en el Hospital Argerich, es residente de Trabajo Social, y queríamos que nos cuente un poquito qué era lo que estaba sucediendo. Buenas tardes, Carolina, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, un poquito, yo te contaba cuando nos habíamos contactado por primera vez que el programa nuestro trata de hacer un pequeño aporte en difundir toda la problemática de los trabajadores. Uh-huh. Así que nos hemos enterado que había un conflicto en digamos con los trabajadores residentes y concurrentes de hospitales aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y sí, bueno, nuestro aporte es poner el micrófono. Así que, ¿por qué no nos contás un poco qué es lo que les viene sucediendo?
Sí, en principio, contar un poquito a los oyentes. Dale. De qué se trata esto del sistema de residencias y de concurrencias. Generalmente, cuando se habla de residentes y de concurrentes, la gente piensa en médicos. Y ajá, la verdad es que no somos todos médicos, ¿viste? Claro.
Son las vos sos trabajadora social, ¿no es cierto?
Yo soy trabajadora social, ajá, sí. Las residencias y las concurrencias son un sistema son un sistema de capacitación en servicio, que es, una vez que vos te recibiste, tenés 5 años, si querés concursar, para acceder a un cargo de residente o de concurrente para formarte en salud y tener la posibilidad de trabajar en el sistema público de salud. Ajá. Es la forma de ingreso legítima a los trabajos en el sistema público de salud. Y a la vez es algo que a muchas profesiones le da un título de especialidad. No es el caso de mi profesión, pero a muchas profesiones le da ese título. Les permite suplementando con un curso de especialización, acceder a una acreditación. Uh-huh. En estas residencias nos formamos no solo médicos, sino también psicólogos, psiquiatras, enfermeros, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, psicopedagogos, un montón de profesiones. Uh-huh. Lo que tienen de diferente la residencia de la concurrencia es que en la residencia estamos en blanco, estamos legítimamente contratados y percibimos un salario, tenemos cobertura previsional, o sea, aportes previsionales, cobertura social, obra social, y ART. Los concurrentes están completamente en negro. Ajá. Ellos firman un contrato con el gobierno de la ciudad, pero la verdad es que no perciben ni salario ni viáticos, no tienen cobertura de ART si tienen un accidente, anda a cantarle a Gardel. Ajá. No tienen aportes previsionales tampoco, no tienen cobertura de obra social.
Ajá. Perdón, ¿y el contrato en qué consiste?
El contrato consiste en que ganaste un concurso. Ajá. Respondiste bien un examen y accediste, sí, a esa capacitación. La ventaja que tiene acceder al sistema de concurrencias es que podés pensar que en algún momento, si se abre un concurso, podés accedes a un cargo en el sistema público de salud.
Sí.
Y aparte, lo que te permite también en muchas profesiones es acreditar una especialidad. Uh-huh. Entonces, muchos compañeros que quieren en realidad hacer una residencia, como los cargos de residencia son pocos, son menos de la cantidad de gente que se presenta, no quedan rankeados como para poder acceder a una residencia y terminan agarrando una concurrencia. En relación a esto, un poco para presentar de qué se trata nuestro trabajo. Sí. Nosotros lo que hacemos ahí es trabajar como profesionales del equipo de salud en hospitales y centros de salud. Somos las personas que cuando vos te vas a atender al hospital o centro de salud, estamos ahí atendiéndote, junto a los trabajadores de planta. Nosotros tenemos dos conflictos abiertos en este momento. Uh-huh. Uno tiene que ver con nuestros derechos laborales y lo venimos llevando con la Dirección de Docencia y Capacitación, uh-huh, que es de la que depende la Dirección de Docencia y Capacitación del Ministerio de Salud de Ciudad, es la que administrativamente se ocupa de sistema de residencias y de concurrencias. Ellos deberían velar por el correcto cumplimiento de nuestras condiciones de trabajo y capacitación. La realidad es que desde la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA, desde hace por lo menos 5 años, se vienen intentando abrir canales de diálogo con esta dirección para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo y no lo venimos logrando. Viste, la gestión PRO tiene una táctica política de frontón.
Claro.
No te brindan ninguna respuesta, ellos apuntan al desgaste. Y bueno, la verdad es que con la fragmentación que tenemos como colectivo, porque el colectivo de trabajadores de la salud está muy fragmentado porque los gremios tienen que ver más con la profesión, no hay gremios unificados en salud. Entonces, vos accedes a trabajar en salud y lo que tenés es, para los médicos está el gremio de médicos municipales y para los de otras profesiones, cada profesión tiene su propio gremio, ¿viste? Ajá. El gremio de trabajadores sociales, el de psicopedagogos.
Carolina, ¿y ustedes están agrupados con todos los residentes? ¿Están organizándose en alguna asociación de residentes y concurrentes?
Sí, la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, que hace ya como varios años que viene funcionando. El tema es que, bueno, no es fácil organizarse, ¿viste? Ajá. Por fuera de los canales instituidos.
Y vos hablabas de que era el primer paso para acceder a lo que sería la carrera, a lo que serían los
concursos. La carrera profesional, sí.
¿En realidad se están haciendo concursos? Porque el tema de de los contratos precarios también está ocurriendo en los hospitales. O sea que debe haber contrataciones irregulares. O mejor dicho, te pregunto, ¿hay contrataciones?
La contratación precaria somos nosotros.
Ajá.
En el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Los residentes que tenemos una contratación por 3 o 4 años, es decir, una contratación a término, se supone que cuando terminamos El sistema de residencias está formado con el espíritu de formar personal calificado para trabajar en el subsistema público de salud. Entonces, se supone que vos terminas la residencia y tenés la posibilidad de concursar un cargo. Eso, la realidad es que no se produce. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pasamos por el sistema público de salud, mientras nos formamos, estamos trabajando y sosteniendo activamente con nuestro trabajo el sistema público de salud, pero cuando termina nuestra formación, nos vamos a trabajar a cualquier otro lado, porque no tenemos trabajo en el sistema público. Eso, los residentes, dentro de todo, ganamos un salario. Los concurrentes hacen exactamente el mismo recorrido que nosotros, con la esperanza de quizás que se abra algún concurso, y muchos, la mayoría, termina yéndose a trabajar al sector privado, con la formación que recibieron en el público.
¿Y cuánto hace que no se abren concursos?
No, concursos se van abriendo casi todos los años a cuentagotas, se van abriendo a cuentagotas, pero hubo algunos años, creo que en el 2000, yo entré en la residencia en el 2013 y me parece que en el 2013 se desfinanciaron un montón de cargos que habían sido concursados pero no salían porque se desfinanció la partida presupuestaria, y en el 2014 me parece que no se habían abierto concursos, y el año pasado, 2015, se volvieron a abrir algunos.
Carolina, un temita, porque lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Hay un tema que nos parece importante en el marco de difundir todo esto, que tiene que ver con que, además del reclamo que ustedes han hecho en cuanto a que se reconozca el laburo de los concurrentes, en el cumplimiento de los derechos laborales y demás, también vemos que hay un aumento salarial que han percibido, que ustedes entienden que es insuficiente, que es el 17%, y que en función de eso lo están rechazando, y me imagino que se están fijando algún plan de acción. En este minutito que nos queda, ¿por qué no nos contás un poco, digamos, cuál sería el reclamo salarial de ustedes y en función de eso qué plan de acción se están proponiendo?
El reclamo salarial ese del 17% lo compartimos con los trabajadores de planta de la carrera profesional, porque los mismos sindicatos que, si bien a nosotros no nos representan, sí representan a los de planta, ellos firman las paritarias por los de planta y por nosotros, y lo firman a espalda de los trabajadores, sin hacer ninguna consulta y sin mostrar después siquiera las actas que firman. La verdad que es una vergüenza atroz. Entonces, firmaron unas paritarias que son ampliamente repudiables. Entonces nosotros estamos yendo por la reapertura de las paritarias, pero es más, residentes y concurrentes, queremos tener delegados propios en la mesa de negociación paritaria. No queremos más ser representados por esos gremios.
Bueno.
Y después tenemos otro reclamo salarial que tiene que ver con una mala liquidación del sueldo que nos vienen haciendo desde hace varios años, con lo cual venimos percibiendo menos salario del que deberíamos percibir. Y bueno, y tenemos promesas de reuniones tanto en Hacienda por lo salarial como en DIRCAP por la parte de los derechos laborales que no se vienen cumpliendo, que la verdad son promesas que siempre quedan en el vacío, porque la estrategia del gobierno es jugar a que nos cansemos y a que nos desgastemos.
Bueno, promesas que no se cumplen, y que lo mismo les viene sucediendo a otros trabajadores de la salud, y también a distintos gremios que están tratando de romper con estos techos salariales o con estas paritarias insuficientes. Sí, decime.
Cortito.
Dale.
Nosotros este año, un salto cualitativo que dimos desde la Asamblea CABA, estamos logrando articular con asociaciones gremiales. ¿Viste que nuestros gremios están todos refragmentados por profesión?
Sí, correcto.
Bueno, logramos con varias asociaciones gremiales empezar a tener una mesa de articulación, y nos estamos reuniendo y estamos preparando una medida en conjunto para mediados de agosto, exigiendo la reapertura de las paritarias, y la verdad que para nosotros es un gran logro. Estamos muy contentos de estar pudiendo trascender un poco, porque nos estaba costando mucho sostener solitos la lucha o el pedido de interlocución con este empleador que es tan poco propenso al diálogo.
Claro, bueno, ya sabemos entonces que nos podemos volver a comunicar con ustedes apenas tengan alguna fecha concreta para la próxima movilización, o si llega a existir alguna noticia en cuanto a que
pueden entablar algún tipo de diálogo o, digamos, alguna información que pueda servir para difundir y que se enteren no solamente otros trabajadores de la salud, sino quienes nos están escuchando. El teléfono y el micrófono está a disposición de ustedes.
Bueno,
te agradezco mucho el llamado. Fue Carolina Lorenzo, residente de Trabajo Social del Hospital Argerich. Te mandamos un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido.
Recién escuchábamos de Los Redondos, Nuestro Amo Juega al Esclavo, y también escuchábamos a la expresidenta hablar de la salud y que era pura cháchara. Lo que no ha sido
pura cháchara, es la historia de un compañero que lamentablemente, tristemente nos dejó de manera inesperada en estos días. Ya en el programa anterior lo habíamos anunciado e hicimos el merecido homenaje. Nos referimos a Enrique Fugman, Cachito, uno de los compañeros más consecuentes y más solidarios y probablemente mejores personas que hemos conocido a lo largo de la militancia. Un compañero del alma de él, amigo y compañero de militancia, nos referimos a Carlos Lorquipanitze. Ha tenido la deferencia de poder atendernos. Sabemos que hoy está con algunos inconvenientes personales que, sumados a la falta de luz de acá del estudio, se nos complicó la posibilidad de entrevistarlo antes. Sueco, buenas tardes, ¿estás en línea?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, José?
¿Cómo estás? Bueno, ayer en la ronda de los jueves de las madres y de los organismos, nos encontramos un momentito y te decía si andabas con ganas de charlar, sabiendo que estás atravesando probablemente uno de los momentos más angustiantes, al menos de los últimos tiempos, por la inesperada partida del querido Cachito.
Sí, no, por supuesto, José, vos sabés que yo siempre estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Si bien es un momento difícil y doloroso, estas cosas se superan así, negro, así que démosle para adelante nomás.
Bueno, ahí ayer cuando hablabas contabas o decías que la única forma, o una frase parecida, una forma de darle continuidad o de darle sentido a la historia de Cachito es que todos pongamos un cachito de cada uno de nosotros. En ese sentido, a mí me pareció muy emotivo el recuerdo que desde distintos sectores políticos, sociales y sindicales se le dio a Cachito en oportunidad de su despido en el velatorio y también ayer en la marcha, y lo veo además también por las redes sociales, que compañeros de distintas procedencias digamos, manifiestan su dolor y su solidaridad. ¿Cómo tomas esto?
Sí, yo lo tomo como una continuidad de la vida de Cachito. Parece loco decirlo porque ajá, se nos fue, pero lo cierto es de que sigue estando presente justamente a partir de este gesto, digamos, de los compañeros y la gente que ha estado de alguna u otra manera cerca de él a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Cachito siempre decía, mira, Sueco, nosotros cuando estábamos chupados en la ESMA, tirados en capucha, no nos venían a dar máquina de acuerdo al partido político o a la organización que pertenecíamos, nos daban máquina a todos y eso nos hermanó, sí, a todos, o sea, no, y eso que nos pasó a nosotros es una pequeña parte de lo que le pasó a todo nuestro pueblo, así que de una manera u otra, estamos hermanados entre nosotros, no existen las diferencias que hagan que en momentos dolorosos como este, digamos, uno se embandere para un lado o para el otro. Uh-huh. La verdad que esto nos trasciende, es una cosa que nos pasa, digamos, justo cuando caen estos, los imprescindibles, ¿no es cierto, José?
Vos sabés que a nosotros nos pegó mucho, incluso antes del fallecimiento de Cachito, habíamos tenido la oportunidad de hablar con vos telefónicamente, el último reportaje que te hicimos, todavía Cachito estaba en vida, y vos nos relatabas, por ejemplo, lo que había sucedido cuando a Cacho le tocó ir a Tierra del Fuego a acompañar la lucha de los laburantes, los estatales, los docentes, los municipales de Tierra del Fuego, que además habían sido reprimidos, les habían violentado el campamento y demás, y se presentaron y Cachito, y si mal no recuerdo, fue acompañado por Nora Cortiñas también, fueron recibidos. Digo, era un tipo de un testimonio, de dar testimonio permanentemente, pero en la práctica.
Sí, exactamente. Mirá, yo creo de que si hay algo que le quedó claro a Cacho, digamos, te digo, de conocerlo por de 40 años de militancia en común, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Siempre militamos juntos y nunca nos separamos, digamos, así. de que si hay algo que a Cacho le quedó claro, desde que lo que nos cabe hacer a nosotros, digamos, después de todo lo ocurrido, es organizar, es tratar de organizar a nuestro pueblo para darle la respuesta que se merece al neoliberalismo, al capitalismo, a todo lo que nos viene sometiendo hace tantísimos años, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Cacho, digamos, no te iba a hacer una distinción entre tal o cual otra cosa. Si en Tierra del Fuego fueron y le prendieron el campamento, fuego el campamento a los que estaban protestando, o en Jujuy van y reprimen a los laburantes, o en Mendoza lo que pase, y acá en la Panamericana están reprimiendo a los obreros de Lea o la fábrica que sea, ese es en el lugar donde tiene que estar el militante, tiene que estar ahí. Uh-huh. Y de eso, además, tiene que estar en los juicios contra los genocidas, y además tiene que estar en la ronda de las madres los jueves, y además hay que abarcar todos los espacios posibles porque, digamos, somos pocos los que quedamos, que tenemos la experiencia vivida de estos años, en los que entendemos que lo que nos hace falta es juntarnos y dar la pelea.
Sabes que acá estamos en el estudio, hoy nos cuesta, estamos varios aquí, nos cuesta a todos hacer el programa y más hablar con vos, porque la verdad que se nos cruzan una cantidad de sensaciones, de sentimientos. Pero no quería dejar, y como sabemos que estás, que digamos, con recibiendo a gente en tu casa, y andás con otros tiempos, no queríamos dejar de pedirte si nos podías contar algo que a nosotros no, a mí me resultó muy emotivo, y lo volviste a contar ayer me lo contaste el otro día en el velorio, lo volviste a contar ayer en la ronda, y que tiene que ver con ese diálogo en la oscuridad, ese diálogo en las mazmorras de la ESMA que vos tuviste con Cacho, y esa respuesta que te dio Cacho, que lo pinta de cuerpo entero. Y si andás con ganas, te pediría que lo pongas vos en tus propias palabras.
Sí, sí, José. Primero, te aclaro, ya la entrevista con mi amigo que me vino a visitar terminó.
Yo estoy en este
momento en una reunión de la... Vos sabés que yo me reúno los jueves en la Asociación de los Ex Detenidos Desaparecidos.
Sí.
Así que me tengo que reintegrar después de esto. Uh-huh. A la reunión que me están esperando los compañeros.
Dale.
Y lo que te hacía mención cuando nos encontramos el otro día en el velorio de Cacho, digamos, hacía... Bueno, una especial referencia a una situación por la que habíamos pasado cuando estábamos, como vos bien decís, en las mazmorras de la ESMA. Uh-huh. Y el caso de Cachito era uno de los casos más difícil resolución. Cachito era boleta, eso te quiero decir. Digamos, Cachito la tenía, ya tenía la sentencia escrita, porque el hermano de él, el hermanito Bebe, uh-huh, había muerto heroicamente en combate.
Sí, sí.
En el año 76, uh-huh, enfrentando una patrulla militar, uh-huh, en el barrio de La Boca. Entonces, era lógico de suponer de que Cacho no zafara de la ESMA, porque los milicos, lo primero que se le pasaba a la cabeza, este no la va a dar por lo del hermano, por lo menos, no por lo que le pasó a él en particular, sino por lo del hermano, este no la tiene jurada. Lo cual es absolutamente cierto, lo que pasa es que se equivocaban. Cachito se las tenía juradas no por solamente por el hermano, sino por todos los compañeros.
Sí.
Y eso lo demostró a lo largo, después de toda su vida. Ahora, lo que pasó ese día en particular era de que, bueno, ahí en la ESMA se dio una particularidad que era la situación de trabajo esclavo, que es una definición que después elaboramos, no era en ese momento que sabíamos que éramos trabajadores esclavos.
Claro.
Los milicos nos ponían a hacer laburos de lo más insólito, reparar sillas, máquinas de escribir, sacar fotocopias, cosas por el estilo que no hacían en sí al aspecto del funcionamiento del aparato represivo, tareas de laburo, digamos.
Sí.
Entonces cuando baja Cacho le digo, negro, tenés que buscarte alguna ubicación acá y hacer alguna clase de trabajo que te haga imprescindible, digo, porque es la única forma de zafar de este lugar, de salir y de continuar después, es que tengas un laburo acá. Y Cachito me mira, me dice, me llama por mi nombre de guerra, me dice, Víctor, vos me estás diciendo, laburo, Vos me estás diciendo que yo trabaje acá. Y esto no es trabajo, acá nos tienen de esclavos, dice Cacho. Y me cayó la ficha, digamos, realmente, ¿no? De que era absolutamente cierto. Y me dice, al toque, me dice, ¿y sabes una cosa, Víctor? Dice, yo libre o muerto, jamás esclavo. Y eso lo demostró después, con el tiempo, hasta sus últimos días, claro.
Sueco, te tocó compartir la militancia con Cachito antes de la dictadura, como parte de una organización que tuvo la valentía, como lo dijiste ayer en el acto, no solamente enfrentarse a la dictadura, sino también de decirle a Perón algunas cosas cuando, digamos, algunas cosas en la cara, ¿no? Animársele a decir algunas cosas en la cara. Compartiste, te decía, la organización Montoneros con Cachito. Te tocó tristemente compartir los padecimientos de la ESMA, te tocó la vuelta de la democracia, compartirla con Cacho, la fundación de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, los juicios a la verdad, la solidaridad permanente con todo aquel que necesitaba una mano, con los laburantes que luchaban, que luchan, con todas las víctimas de la represión social e institucional. Es decir, compartiste toda una vida con Cacho. Lo único que nos queda en función a esta descripción es decirte que para nosotros, al igual que lo fue Cacho, vos sos un ejemplo y contás con nosotros en este momento tan difícil para todos los amigos, para todos los compañeros, en fin, para todos los que hemos compartido el mismo sueño de Cacho de un pueblo feliz en una patria liberada.
Sí, no... José, la verdad que sí, es verdad, yo siempre, de más está decirlo, siempre cuento con los compañeros, en este caso particular, los que hemos compartido una historia, los que hemos levantado las mismas banderas, y que por delante nos queda, como vos bien decís, reconstruir los sueños y llevarlos adelante.
Habrá que hacerlo. La última frase que me acuerdo de Cachito fue en una reunión de hace 2 o 3 semanas atrás, que también estabas vos ahí en Parque Patricios, cuando en un momento así de reflexión, como hacía siempre Cacho, tratando de juntar, tratando de unir, tratando de saldar diferencias o saldar opiniones, o aunar ideas, dijo: siempre vale la pena construir, siempre vale la pena soñar con algo nuevo. Así que vamos a seguir peleando en memoria de Cachito, y también por respeto a vos, que sos un compañero absolutamente admirable, y que bueno, te contás con nosotros para acompañarte en todas las que se vengan.
Bueno, dale, José, muchas gracias por tus palabras, y vos sabés que siempre, esto es recíproco, yo cuento con ustedes, ustedes cuentan conmigo.
Bueno, un abrazo grande. Carlos Lorquipanitz, el sueco, uno de los fundadores de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, compañero también de Cachito Fugman.
El sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan la flauta del pajonal, y guapeando en la senda por eso ser. El arriero va, el arriero va, las penas y las vaquillas se van por la misma sed, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. De huello de sol. sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del Pedregal y animando la tropa, dale que dale. El arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos, que haga menos pesada mi soledad. Como sombra en la sombra, por eso ser. El arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La ira.
¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra. Pues, ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado,
sí,
y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. Ah.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan.
Bueno, recién tuvimos una entrevista con el sueco Lord Kipanich. Recordamos a nuestro querido Cachito Fugman. Y en el marco de esto hacemos un parate con toda la cuestión de información sindical y demás, y como en todos los programas, como en todos estos 53 programas, venimos incorporando o mejor dicho planteando una sección que se llama Memoria de los Trabajadores, que precisamente pretende recordar a aquellos compañeros que han dejado su vida en la larga lucha por la liberación nacional, por la justicia social, aquellos laburantes que tristemente han quedado en el olvido. Hoy nos toca recordar a Jorge Di Pasquale, el secretario general del sindicato de farmacia, desaparecido por la dictadura militar. Un tipo íntegro, un tipo valiente, pero que dejó una frase unos días antes de que lo secuestraran, que tenía que ver con un mensaje que le deja a sus compañeros diciendo: si a mí me llega a pasar algo, no pidan por mí, pidan por todos, en un ejemplo enorme de solidaridad. Vamos a continuación a contar la historia de Jorge Di Pasquale.
Jorge Fernando Di Pasquale era un vecino porteño nacido el 28 de diciembre de 1930, aunque lo anotan en el registro civil como nacido 9 días más tarde. Fue uno de los más claros dirigentes político-gremiales que dio la resistencia peronista. Ya para 1958 gana en elecciones el sindicato de farmacia, con 25 años, orientándolo de ahí en más a la lucha contra las dictaduras de turno y el retorno de Perón a la Argentina. En el 59, da su presente en la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, codo a codo con los obreros del gremio de la carne. Al año siguiente, es nombrado secretario de prensa de las 62 organizaciones. Estuvo en Cana dos veces, La aplastante victoria del peronismo en las elecciones del 18 de marzo de 1962 lo confirma como diputado nacional, cargo que nunca pudo ejercer debido a que Frondizi anuló las elecciones. Entre 1961 y 1962 es secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, lo que le permite viajar con cierta frecuencia a Madrid y entrevistarse con Perón, quien lo nombra delegado personal ante los países socialistas. El año 1968 lo encuentra participando en forma activa en la creación de la CGT de los argentinos, donde no acepta ningún cargo, pero recorre el país de punta a punta para unificar pensamientos y luchas en el seno de esa central obrera. Adhiere en forma personal al peronismo de base como única manera de lograr la creación y fortalecimiento de una alternativa independiente para la clase trabajadora argentina. Amenazado por la AAA, se exilia en Venezuela, pero lejos de sus amigos y compañeros, no se encuentra y vuelve para 1972. El mismo día de su cumpleaños, el 28 de diciembre de ese año, es secuestrado desaparecido. Un grupo armado entró a su casa y lo apuró. Así que vos sos el que le da a los militares. Y él contestó, sí, les di, les doy y les voy a seguir dando. Con él, se llevaron su aguinaldo, una radio portátil y otros objetos y se tomaron la sidra caliente que había comprado para las fiestas. Fue visto en el campo de concentración clandestino El Vesubio. Destruido físicamente pero entero, inclusive dando ánimo a todos pese a las bárbaras torturas recibidas. Aún recuerdo las palabras que una vez dijo a sus compañeros de militancia que lo admiraban. Si algo llega a pasarme, no les voy a perdonar que pidan solamente por mí, pidan por todos. El 5 de julio de 2002, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires denominó con su nombre el espacio verde delimitado por la avenida Lacarra, Delepiale, Eva Perón y autopista Perito Moreno. Su hijo Fernando escribió un largo y sentido poema que termina de este modo: pero ya no te espero, solo te busco. Pero ya no te espero, solo te extraño. Pero ya no te espero, porque al pasar los años y después de tanto daño que te hicieron a ti, ahora solo queda que vos me esperes a mí. Los restos de Jorge Di Pasquale, gracias a un trabajo del equipo de antropología forense, fueron identificados en diciembre de 2009 y el 28 del mismo mes y año velados públicamente en el Sindicato de Farmacia, calle Rincón 1044 de esta capital, ante una multitud que cortó la calle.
Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque ya no creo en la gente. Dicen que sí, sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado, aunque la voz del camino de lejos me grite seguir.
Thank you. siempre busqué los caminos, pasé noches en velas, desafié el destino. Será duro que sos, mi preso de vos, de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, junto al Che y vino. Gritar hasta que escuche yo.
Lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero...
Bueno, veníamos recién de escuchar hasta la victoria de la 25 y de escuchar al irresponsable este que tenemos de presidente hablando del culo de las minas. Mientras tanto, los laburantes siguen con problemas y problemas serios. Por ejemplo, los laburantes agrupados en el Sindicato Argentino de Televisión, el SATSAID, viene con un conflicto hace tiempo. Particularmente son los trabajadores de las empresas de cable, y bueno, nos queríamos contactar con ellos porque sabemos que están en una discusión brava con la patronal, y bueno, la idea es poner el micrófono a todos aquellos que están reclamando por salario, por dignidad y por justicia social. Por eso nos tratamos de contactar, y de hecho lo hemos logrado, con Fabián D'Amelio, que es delegado de Cablevisión en el marco del sindicato del SATSAID. Buenas noches, Fabián, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno,
bien, bien.
Te decía cuando hacíamos la presentación que el programa nuestro trata de ofrecer el micrófono a todos los compañeros de los distintos sindicatos o de los distintos espacios de trabajo que están dando pelea en defensa de los derechos de los laburantes. Sabemos que ustedes están... Además de una serie de conflictos que circulan por ahí, están haciendo un reclamo fuerte relacionado con el no reconocimiento digamos, del aumento que ustedes están pidiendo, y una intervención, una picardía que les hace el Ministerio de Trabajo, que es cuando ustedes largan el paro, les meten la conciliación obligatoria. Pero bueno, ¿por qué no nos contás vos con mayor detalle qué es lo que viene pasando?
Está bien. Bueno, primero que nada, que haya un medio de comunicación que se preocupe por los trabajadores de los medios, porque nosotros pertenecemos a los medios, pero somos, la verdad, todos los reclamos generalmente en los grandes medios, no salimos en ninguna nota, o el otro día cuando tuvimos la movida importante que tuvimos en el ministerio, nada más que la cadena Telesur se acercó a participar, y algunas radios como la de ustedes, que se solidarizan y bueno, participan en el reclamo nuestro. Y bien, como contabas vos, nosotros, después de una larga discusión previo a cerrar la paritaria, tomamos la decisión de ir a un paro el día 20, pero el día tarde nos llamaron a una audiencia, y en el cual a las 10 de la noche nos dicta la conciliación obligatoria dos horas antes de comenzar de dar por efectivo el paro. Uh-huh. Es una jugada la verdad que lamentable que estábamos, ya habíamos olvidado en este, los últimos tiempos de, sí, del manejo del Ministerio de Trabajo.
Sí.
Pero bueno, nosotros tenemos en una, en un petitorio de un 42%, que nos parece una suma razonable para eso, para estas épocas, que es más, con el pasar del tiempo nos estamos quedando ya bastante lejos.
Sí, corto.
Porque, sí, corto, porque la inflación está por arriba del 44%, y bueno, y las empresas, por más que lloren, el primer trimestre de este año tuvieron una rentabilidad de un 55% hacia el año, a lo que fue el año pasado. Uh-huh. Y a nosotros nos, la primera oferta que nos hacen es de un 28%, cuando nosotros, la primera oferta, la discusión, bueno, terminamos, la última de ellos es en un 33%, la que está muy lejos de la suma que nosotros requerimos.
Fabián, en el marco de todo esto, vos decís, por ejemplo, las empresas han declarado reconocen o blanquean que han tenido una ganancia importante, ¿no es cierto? De un 55, me decías recién.
Así es, el Grupo Clarín, que es el partícipe más importante que está dentro de la Cámara, que nuclea los cable operadores, uh-huh, tuvo una rentabilidad de un 55% en el primer trimestre.
Claro, con lo cual si ellos te dicen que se llevaron un 55, en realidad se llevaron el doble, digamos, ¿no? Porque no...
Seguramente, no, sí, sí, aparte todos los beneficios que tuvieron de parte de este gobierno, bueno, vueltos de haber apoyado... en la mesa de negociación no te lo reconocen, ellos dicen que hablan del dólar a 15 pesos, que los insumos que ellos pagan, es el argumento de ellos, pero bueno, ellos forzaron a la devaluación y a este tipo de gobierno que se está gobernando. Ellos fueron los principales operadores para que la gente accediera, ¿no?, o sea, votar a este gobierno.
Fabián, en el marco de todo este conflicto están involucrados, sí, compañeros que laburan de técnicos, periodistas, camarógrafos, los tiracables, etcétera, etcétera, ¿no? De las, sí, distintas tareas, sí, las distintas tareas que llevan adelante los trabajadores de la de los medios de comunicación, en particular de la televisión y del sistema de cable. Contame cómo es, porque sabemos que, digamos, son sindicatos que por las características que tienen, a veces se les complica, me refiero a las características en cuanto a que hay sectores sociales que no tienen por ahí una práctica habitual de reclamo. Por ejemplo, el sindicato de periodistas, el CIPREVA, es un sindicato importante, pero los más reconocidos periodistas no se movilizan cada vez que el CIPREVA mete algún tipo de movida. Adentro del espacio de laburo de ustedes, ¿cómo acompañan las medidas de lucha del SATSAID el conjunto de los trabajadores?
No, tenemos una aceptación de los trabajadores a la participación gremial. Nosotros, ajá, el grueso nuestro son los trabajadores del cable, como bien decís vos. Tenemos algunos en algunas provincias que los locutores o algunos que están, pero bueno, lo más grueso es la gente, los trabajadores que hacen las instalaciones, los servicios de los cables.
Ajá.
Y tenemos un fuerte respaldo, porque el otro día, el día martes, cuando dictaron la conciliación, pudimos sumar rápidamente trabajadores que salían de los trabajos, uh-huh, y los nucleamos todos en el Ministerio de Trabajo para dar apoyo. Y bueno, y ahora justamente el día miércoles quiero comentar que, sí, tenemos una movilización, porque acatamos la conciliación obligatoria, no hacemos ningún tipo de medida de fuerza durante estos 15 días que nos dictaminaron la conciliación.
Ajá.
Sí, lo que vamos a hacer es protesta a nivel nacional, en las grandes ciudades donde tenemos poder de movilización vamos a movilizar, uh-huh, y en la capital federal vamos a juntar a las 6 de la tarde en el Congreso de la Nación, uh-huh, y vamos a marchar a Callao al 700, que es donde está la de cable, que, uh-huh, bueno, pues, con la parte que estamos negociando. Y ahí haremos un pequeño discurso que hará el secretario general nuestro, y bueno, si no nos oyen, el miércoles siguiente volveremos a hacer lo mismo.
además de la cuestión salarial, ¿cómo está la, el tema de las condiciones de trabajo? Porque suelen también estas empresas tener una práctica bastante jodida, esclavizante en algunos casos, con contratos basura, exigiendo cumplimientos de horarios que están fuera de convenio, etcétera. ¿Cómo está la, la situación en ese sentido?
No, en ese sentido nosotros lo estamos regularizando, en estos años pudimos regularizar y normalizamos muchas empresas que estaban precarizados, pudimos meterlo dentro del ámbito del sindicato de televisión y bueno, le mejoramos notablemente, más que nada teníamos muchas empresas tercerizadas, nos queda así, o sea, las tercerizadas de cablevisión las recuperamos, o sea, las tenemos dentro del ámbito de televisión, sino de Telecentro, la que maneja Thierry, que es imposible, tiene una actitud antisindical terrible, que la cual saca fuera de convenio a los trabajadores. Tenemos lucha, pero bueno, la lucha la tenemos constantemente y no la abandonamos siempre, pero es un gremio que está que creció muchísimo. Y en el año 2001 éramos 10.000 afiliados al sindicato y hoy estamos en los 40.000 trabajadores. Estamos teniendo problemas desde el principio de año en los canales de televisión en el cual cerraron productoras, pero bueno, estamos también en la lucha en esos canales.
Fabián, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Como sabés, el micrófono está a disposición. Sabemos ahora, ¿por qué no nos reiterás cuál es la fecha de esta jornada de lucha de los trabajadores del SAT Said?
Bueno, el miércoles 27 a las 6 de la tarde en el Congreso de la Nación vamos a marchar hasta Avenida de Mayo, perdón, al 700 y va a ser la marcha que vamos a realizar.
Ahí está, el miércoles 27 vamos a estar acompañándolos, quizás si estás con posibilidades de tiempo, el viernes 29 tenemos programa, así te llamamos y nos contás qué pudo haber resultado de esa movilización. Mientras tanto, el micrófono, como te decía, está abierto para que nos tiren toda la información que entiendan que es importante para difundir la pelea de los laburantes del SAT Said. Te mandamos un abrazo y te agradecemos la comunicación.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, fue Fabián D'Amelio, delegado de Cablevisión del SAT Said.
Queriendo, ya me estoy volviendo. ¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tiene, que tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envidia. Si
te... Aceiteros estudia disparar cláusula gatillo para reabrir las paritarias. El titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Jofra, anticipó que su gremio estudia seriamente reclamar la reapertura de la paritaria a raíz de la fuerte escalada en los precios y el tarifazo en los servicios públicos. Sostuvo que no se trata de un capricho, sino que está contemplando en el convenio de la actividad. En cada acuerdo salarial de la actividad se incorpora una cláusula gatillo para reabrir las discusiones en caso de que la inflación se dispare, pero hasta ahora nunca se utilizó, por lo que este podría ser el primer año. Además, el dirigente de los aceiteros puso el acento en que con la última modificación en el impuesto a las ganancias, en su actividad hoy paga ese tributo más del 40% de los trabajadores, cuando antes de ese cambio solo afectaba al 6 o 7% de ellos.
Escuchamos antes de esta noticia de los laburantes aceiteros el tema Barro Tal Vez de Luis Alberto Spinetta. Decíamos cuando hablábamos hace un ratito con los compañeros del SAT Said y antes cuando hablábamos con los residentes médicos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires que la cosa se venía complicando y que no hay interlocución, no hay diálogo posible con las patronales tanto en el orden privado y también con el Estado. En este caso, un compañero a quien ya hemos entrevistado en un par de oportunidades, nos referimos a Pablo Almeida, delegado de ATE del Ministerio de Hacienda, el ex Ministerio de Economía, lo contactamos para que nos cuente un poco qué estaba pasando en el Ministerio, donde sabemos que ha habido una cantidad importante de despidos y que ahora, sumados a los despidos, empieza a haber algunos apretes, algún tipo de persecución sindical a los compañeros que se ponen al frente de los reclamos. Buenas noches, Pablo, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿cómo te va? Te escucho.
¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito qué es esto que está sucediendo? Nos enteramos que empezaron algunos tipos de acciones relacionadas con lo que comúnmente denominamos persecución gremial en el Ministerio.
Sí, efectivamente, y paradójicamente a la par que nosotros entramos junto con la seccional capital de ATE en una instancia de negociación con el Ministerio de Modernización, instancia de negociación por la que nosotros pugnamos durante estos más de 100 días que lleva el conflicto, uh-huh. A la par que entramos en esa instancia de negociación nos enteramos que el Ministerio actualmente de Hacienda empieza a perseguir a compañeros que han sido referentes de la lucha contra los despidos.
Ajá.
O sea, por un lado se abre una instancia de negociación en la cual nosotros deponemos el nivel de conflictividad que veníamos trayendo en función de favorecer el diálogo, y por otro lado los funcionarios nos atacan en forma artera, aparte instanciando sumarios donde solo se escucha la voz de los supuestos agredidos, te digo supuestos porque no ha habido agresión alguna en todo el conflicto hacia ningún trabajador, uh-huh. Ni hacia ningún jefe, uh-huh. Pero donde solo se escucha la voz de los supuestos agredidos, donde no se le da instancia no solo a defensa a los compañeros que son sumariados, sino no se les da instancia de participación al resto de la oficina. En particular el ataque fue en una oficina de más de 40 personas, uh-huh. Los denunciantes son tres,
uh-huh.
Una es la jefa,
uh-huh.
Que particularmente una jefa que tiene cerca de 7 instancias de denuncia frente a en los órganos paritarios que refieren a igualdad de oportunidad y trato, presentadas por nuestro sindicato y por trabajadores del área,
uh-huh.
Una de las denunciantes es esta jefa y lo que dice es que ha sido apretada, digo, cosa que es para cualquiera que conozca cómo nos hemos comportado nosotros durante todo este conflicto, para los trabajadores del área, es absolutamente inverosímil.
Pablo, nos enteramos también que en el marco de todo este inconveniente que están sufriendo los trabajadores del ministerio, hay una denuncia que ustedes han presentado relacionada con que ahora tienen como regalito la presencia de policía armada en las oficinas y, digamos, quizá en algún tipo de actitud intimidatoria en todo el edificio del ministerio. Contanos un poquito sobre eso.
Sí, sí, bueno, esto se da desde el inicio del conflicto. Una de las respuestas de los funcionarios, aparte de encerrarse con llave, cada vez que escuchaban los bombos se encerraban con llave, los funcionarios que tenían que dar respuesta no solo no la daban, sino que se encerraban con llave en los despachos, obligando también a las secretarias y a todo el personal que hace tareas administrativas en esas oficinas a estar privado de su libertad, sí, como si los que estuviéramos del otro lado de la puerta no fuéramos trabajadores, sino delincuentes, sino que han optado, sí, por poner en algunas de las oficinas de, donde hubo mayor conflictividad con los jefes, una presencia policial en forma permanente. En el caso de la oficina de coordinación, que es ahí donde han sumariado o han instaurado el sumario para tres compañeros y compañeras, ahí hace dos meses que nosotros venimos denunciando que hay una presencia policial permanente, con obviamente armada, uh-huh, y bueno, a instancia de nuestra denuncia tuvieron la deferencia de apostar al personal policial fuera de la oficina, en la entrada de la oficina, pero cada vez que realizan una asamblea o que se juntan directamente a charlar los 40 trabajadores de la policial, ingresa como para escuchar y ver qué es lo que sucede, una situación inédita en los últimos, te diría yo, 33 años que lleva la democracia en nuestro ministerio. Así que toda una serie de situaciones muy, muy graves y que nosotros venimos denunciando y que, bueno, el día jueves con un acto, todavía no hemos salido a difundirlo, pero el día jueves con un acto y convocando al más amplio arco de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, vamos a, uh-huh, vamos a denunciar públicamente.
Hace un tiempito el inmediato empleador de ustedes, me refiero al actual ministro Pratgay, hizo algunas declaraciones, no sé si denominarlas desafortunadas, en realidad creo que son consecuentes con los pensamientos que el hombre este tiene, donde manifestaba que, o manifestaba algo así como que ante el reclamo salarial tiraba una suerte de amenaza velada, diciendo, bueno, yo quiero ver ante la falta de laburo, ante esta situación, si los trabajadores están dispuestos a seguir, digamos, exigiendo mejoras salariales o conservar su fuente de trabajo. Palabra más, palabra menos, es lo que dijo tu empleador directo. En ese sentido, ¿cómo están actuando con los trabajadores del ministerio? Me refiero a cómo están laburando con el tema, actuando con el tema salarial y los reclamos que ustedes vienen haciendo.
No, bueno, son consecuentes con lo que han dicho. Bueno, Carlay creo que fue en el mes de febrero, marzo, que dijo esta frase de cada cual sabrá dónde le aprieta el zapato, creo que.
Exacto, una cosa así.
Si los gremios están dispuestos a cambiar puestos de trabajo por salario. Ajá. Y bueno, acá son consecuentes, obviamente. Bueno, Pratgay es un hombre evidentemente no muy hábil para los micrófonos y comete algunos sincericidios. Fue el mismo el que dijo primero que el trabajo sucio estaba hecho, uh-huh, y después que la inflación efectivamente va a ser por arriba del 42%. Sí. Digo, creo que se ha quedado corto, pero digo, reconocer una inflación del 42% cuando nosotros hemos tenido una pauta de aumento salarial, pongámosle aumento entre comillas, sí, del 31, uh-huh, digo, está claro que la otra variable de ajuste ha sido el salario.
Claro.
Y nosotros lo venimos denunciando mucho antes, porque ni bien asumió esta gestión, lo primero que hizo fue atacar a los más débiles. Uh-huh. Acá, ustedes saben, o si no lo saben se lo recuerdo, nosotros tenemos una grilla salarial que hoy arranca en los 7.000 pesos, claro, o sea, lejísimos de la canasta familiar, y muchos de esos trabajadores completaban su ingreso para arrimarle un poco a la canasta familiar haciendo horas extras.
Bueno,
hoy, desde que asumió esta gestión, lo primero que hicieron fue recortar las horas extras como si no fuera parte del salario de esos trabajadores y diciendo que a ellos no les importaba, claramente, la situación salarial. Esto es una política de ajuste en toda la línea, hemos tenido ataques de todo tipo, hasta lo que uno puede pensar que es lo más trivial y pavo, como que el servicio médico ya no viene más a domicilio en una temporada de un frío tremendo donde todo el mundo se engripa, todo el mundo tiene enfermedades respiratorias, hay brote de bronquiolitis entre los más chicos, cualquier trabajador o trabajadora que tiene una enfermedad o que tiene un familiar enfermo, ya no viene más el médico a domicilio del servicio médico a justificártelo, sino que tenés que irte a una guardia con todo lo que eso implica, ¿no? Llevar una criatura o ir uno mismo en malas condiciones, uh-huh, a meterse en una guardia, a terminar contagiándose de otra enfermedad.
Bueno, esto es un regalito nuevo del ministerio.
Hace 2 meses creo, ajá, que sucedió.
Y directamente les corta, por ejemplo, la asistencia domiciliaria.
Por completo.
Ajá.
Lo que dijeron es que era una situación temporaria porque se había caído una licitación, pero bueno, nosotros seguimos esperando. Esta gente es buena para hacer gestiones cuando lo que se refiere es a acordar rápidamente con el Club de París, con los fondos buitre, para hacer los tarifazos, para eso son rápidos, pero para conseguir una licitación por el servicio médico o por el jardín materno-paternal, que es otro de los reclamos que nosotros tenemos, uh-huh, y que por convenio ellos están obligados a brindarlo, bueno, para esas cosas se ve que son bastante lentos.
Pablo, un temita que tiene que ver con el reclamo que ustedes vienen haciendo hace tiempo, también relacionado con la estabilidad laboral. ¿Pudieron avanzar en algo?
No, para nada, ¿no? Imagínate que en el marco del ataque por los despidos ha sido imposible poder discutir otras cuestiones, y de hecho hay ataques a derechos adquiridos. Nosotros siempre dijimos, bueno, el año pasado hubo un proceso de concursos para el ingreso a la planta permanente de unos 900 cargos, de los cuales nosotros fuimos muy críticos, terminaron quedando más de 200 de esos cargos desiertos, pero la realidad es que 700 compañeros y compañeras pudieron acceder finalmente a una instancia de acceso a la planta permanente, o algunos que estaban en planta permanente poder promocionar dentro del escalafón, y todo ese proceso el gobierno, y en particular las autoridades del ministerio, lo tienen frenado. Así que lejos de solucionar el problema del empleo y la cuestión de la precarización, han seguido metiendo leña al fuego y, bueno, violentando incluso los propios decretos que ellos escriben, porque en diciembre escribieron un decreto que hablaba, que dictaba una serie de plazos, todos esos plazos están vencidos, y como no tienen más argumentos para no permitir el acceso de los trabajadores a la planta permanente, han decidido violentar los propios decretos que ellos han escrito.
Pablo, en la última nota que te hicimos nos contabas que mientras despedían cientos de trabajadores, a la vez incorporaban familiares propios, no me acuerdo los nombres, con altos salarios. ¿Nos puedes recordar eso?
Sí, en particular el primo, creo que es del ministro Alfonso Prat-Gay, que es Juan Prat-Gay, y está contratado con un rango, creo que es de subsecretario, que hoy es un salario que después del aumento paritario va a estar por encima de los 120 mil pesos. Bueno, sin conocer su remuneración, pero entiendo que no debe ser una remuneración baja, el viceministro Pedro Lacoste, que es el responsable del área donde más despidos ha habido, ha nombrado a su hermano como director de la Casa de la Moneda. Y así podríamos seguir con un sinnúmero de acomodados. Por una puerta echan trabajadores que, ya te digo, no llegan a los 10 mil pesos de salario, y por otra están tomando los acomodados, bueno, como se sabe en todo el Estado Nacional, ¿no? El ministro de Cultura, el propio ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ha nombrado a su mujer, creo que es en la en el ente nacional de medios.
Los que le criticaban al gobierno anterior están haciendo prácticamente lo mismo o peor, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Las mismas prácticas continúan. Digo, hay gente que uno no sabe tampoco qué experiencia tiene, qué saberes tiene, porque digo, la verdad, por lo menos dentro del Ministerio de Economía, no hay gente que haya demostrado en este tiempo, ni dentro de la lógica de ellos mismos, ser muy eficientes. Claro, ¿no? Claro. Evidentemente la lluvia de dólares que prometían no ha llegado, el segundo semestre que prometía ser la panacea de todo, ¿no? Lo que ellos mismos han vendido, que eran el mejor equipo en 50 años, está bastante lejos de serlo en las primeras figuras, y cuando uno rasca un poquito más abajo y ve las segundas líneas, son también bastante pobres en sus saberes y en su experiencia.
Pablo, vos nos contabas que la pauta salarial de ustedes no era precisamente una panacea, y nos hablabas de salarios iniciales de unos 7.000 pesos aproximadamente, y que había una cantidad de compañeros que arrimaban unos mangos más con, digamos, las horas extras que ahora les habían cercenado. En paralelo, colegas tuyos de otro organismo, del INDEC, han hecho un estudio que han tirado su última síntesis hace unas semanas atrás, donde plantean que una familia necesita aproximadamente 19.000 mangos para, una familia tipo de 4 personas para poder, sobrevivir dignamente sin caer en la pobreza. ¿Hay alguna posibilidad me imagino que lo han hecho ustedes, que lo deben haber planteado a su patronal. ¿Hay alguna posibilidad de que estos tipos abran la oreja y escuchen seriamente este problema? Digo, cuando un laburante gana 7 lucas y por otro lado se está establecido que no se puede, una familia no puede percibir menos de 19.000 mangos como para sobrevivir, ¿se lo han podido expresar a estos tipos que hoy tienen como patrones?
Nosotros expresárselo se lo expresamos en las pocas instancias que tuvimos de diálogo. De hecho, ni bien asumió el gobierno, a los 10 días para el GAI, el viceministro nos recibieron. Uh-huh. Nosotros se lo expresamos, te dicen, no, sí, es una barbaridad los salarios que hay acá, pero después, acciones concretas, está claro que no hay nada. No hay nada, digo, es más, todo tiende a desmejorar la situación del trabajador. Nosotros estamos convencidos, como todo lo que hemos conseguido los trabajadores en todo este tiempo, lo tendremos que hacer con la lucha.
Claro.
Hoy, pero vos mencionabas el trabajo de los compañeros de la Junta de Atindec. Uh-huh. Hoy el propio gobierno de la ciudad publicó lo que necesitó en junio una familia tipo para vivir en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y da más o menos la misma cifra, creo que está a los pocos pesos de los 20.000, o sea, 19.900 y algo. Yo te digo que nuestro salario inicial, después de los aumentos, o sea, en el mes de septiembre, o sea, con los aumentos que vamos a terminar cobrando recién con el sueldo de agosto, en los primeros días de septiembre, va a rondar los 9.100 pesos de bolsillo. O sea, vamos a estar ubicados muy por debajo de la mitad. Nosotros inevitablemente vamos a tener que salir a pelear por el salario. No es una cuestión de que querramos o no, es una necesidad concreta de los trabajadores y lo vamos a hacer.
Pablo, se nos fue el tiempo, lamentablemente. ¿Por qué no cerrás vos contándonos si es que tienen ya algún cronograma en cuanto a algún plan de acción, o por lo menos cuáles son los próximos pasos que están pensando llevar adelante los trabajadores del Ministerio de Economía?
Mira, justo ayer hicimos una asamblea. En ella, bueno, votamos que nosotros somos partidarios de continuar cualquier negociación que se haya abierto con el gobierno por el tema de los despidos, pero que eso no va a hacer que nos quedemos de brazos cruzados frente a la persecución gremial, los ataques. Así que el próximo día jueves vamos a hacer un acto en las puertas del ministerio, si el tiempo nos acompaña, a las 13 horas, y junto a todas las organizaciones políticos, sindicales y de derechos humanos que nos quieran acompañar, para denunciar la persecución gremial y para decir que no estamos dispuestos a dejar pasar el ajuste ni ningún ataque al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio.
Te agradecemos como siempre, Pablo. Sabes que tenés el micrófono a disposición para cualquier información que quieras pasar y bueno, por supuesto, nuestra solidaridad con todos los trabajadores del Ministerio de Economía. Te mandamos un abrazo grande y te deseamos lo mejor en estos momentos y tiempos de lucha que ya no se avecinan, sino que ya están en proceso, en curso.
Un abrazo para ustedes y la verdad, como siempre, muchas gracias por el espacio.
Un abrazo. Fue Pablo Almeida, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, Ministerio de Economía.
Las mujeres se derriten si tenés escondite, vámonos a dar un beso, tengo un poco de eso. Si me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor. 3 años hace que no te veo, y en los bares me voy a olvidar. Mientras encuentre otra mujer, 3 años más puedo esperar. Si me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor.
Hace peligrar puestos de trabajo. El gobierno avanza con la apertura comercial que castiga la producción nacional. La próxima semana se anunciará la vuelta del régimen puerta a puerta para compras por internet en el exterior. La FIP ampliará la cantidad de productos que se podrán comprar en el exterior. Además, cada argentino podrá hacer hasta 5 compras al año, aunque los productos no deberán superar el valor de $1,000 y los envíos no deberán pesar más de 50 kilos. Se podrán ingresar alimentos, textiles, juguetes y hasta celulares como iPhone sin la necesidad de tramitar una licencia automática o un estampillado de importación. Las primeras reacciones frente a la flexibilización del servicio puerta a puerta llegaron desde el sector textil. El relajamiento de las regulaciones puede ser aprovechado en desmedro de la industria nacional, advirtió Marco Meloni, vicepresidente de Proteger. Lo mismo aplica a otros rubros sensibles a la competencia externa como los juguetes, que fue prácticamente desmantelada en la década de 1990.
Escuchamos hace un ratito, antes que nos leyeran esta noticia, el tema de Papo Los Bares. Estamos tratando de contactarnos con los compañeros del MONAFE, el Movimiento Nacional Ferroviario. Vamos a ver si podemos entablar diálogo con ellos, puesto que nos interesa charlar sobre lo que viene sucediendo en el sector. Hay algunas propuestas que vienen tirando desde el MONAFE, el Movimiento Nacional Ferroviario, para la recuperación del sistema ferroviario, para la creación de unos cuantos puestos de trabajo. También hay algunas denuncias que están haciendo referidas a algunos acuerdos que están en pie con el gobierno chino. Pero bueno, vamos a intentar contactarnos con Ramón Duarte, miembro del secretariado del MONAFE, para ver si puede contarnos un poquito acerca de esto. Mientras tanto, recordarles a todos que hace tiempo vienen ocurriendo algunas cosas que nos preocupan mucho y que queremos difundir en Santiago del Estero. Nos referimos al ataque permanente que están sufriendo los miembros de distintas poblaciones, pueblos que generalmente quedan en la periferia de las grandes ciudades, y que tiene que ver con el avance que están haciendo unos pícaros empresarios que, valiéndose del aprete, valiéndose de la violencia, valiéndose precisamente de la desprotección que tienen estos sectores, avanzan sobre sus viviendas, avanzan sobre su propia tierra, y esto ya se ha cobrado algunas vidas, por ejemplo la de Cristian Ferreira. Hace un tiempo intentamos hablar con los compañeros del MOCASE, hoy también estábamos tratando de contactarnos, no estamos teniendo suerte con los teléfonos, vamos a seguir intentando, pero no queremos dejar pasar esto que está sucediendo y que tiene en este caso como acusada a la empresa, curiosamente, a la empresa Manaos, esa gaseosa esa gaseosa alternativa tal cual, que aparece siendo publicitada por algunos genios, entre comillas, la palabra genios, del deporte nacional. Me acuerdo, por ejemplo, Traverso, ese personaje que le gustaba andar en autitos chocadores, que hablaba de Manaos como si, bueno, no lo estamos responsabilizando él de nada, ¿no? Pero hablando, haciendo, digamos, publicidad de esta empresa. Nos referimos a un tal Orlando Canido, que es uno de los empresarios que está al frente de esta empresa, que no están teniendo ningún inconveniente, ningún empacho en avanzar sobre la tierra de los laburantes.
Este Canido, ha llegado información de que se hacía presentar como un empresario amigo de vudú,
ajá,
frente a las familias que estaba desalojando. Y la metodología que usan es que averiguan las tierras fiscales, que no tienen título, los campesinos ya están de generación en generación, y directamente las ocupan y la van alambrando.
Sí.
La van alambrando y van desalojando con cualquier metodología, o sea,
Con la violencia.
Con la violencia, claramente.
Hace unos días veíamos, cuando estábamos hablando con Gustavo Juárez, uno de los compañeros del MOCASE, lástima que no lo podemos enganchar ahora, le decíamos que nos resultaba sorprendente algunas imágenes que llegaban aquí a algunos medios de comunicación alternativos. Por cierto, los medios grandes de comunicación no hacen, no reflejan esta realidad, pero foto con tipos armados al frente de camionetas, que entrando directamente a los tiros a pequeñas poblaciones o a pequeños caseríos y despojando a los habitantes de cada uno de esos lugares, despojándolo de su vivienda, quemándole las pertenencias, ¿sí? E inmediatamente arrasando con la tierra. Realmente,
una nueva conquista del desierto, una cosa así, ¿no?
Sí, y es bueno lo que plantea Sabino, en cuanto a la amistad que tenía con Vudú. Bueno es recordar que mientras estos tipos de Manaos y algunos socios se quedan con la tierra de los campesinos, Vudú se quiso quedar con la imprenta, con la maquinita de hacer billetes.
Sí, más allá de que no sea amigo íntimo, porque es un rumor que corrió, que de todas formas es verdad, más allá de que no sea amigo, ¿no? Digo, esta práctica es una práctica legitimada por el gobierno anterior, ¿no? Que se basó en...
De hecho, estos terrenos, la finalidad es dedicarlo al cultivo de soja, ¿no es cierto?
Claro, negocio, uh-huh.
O sea,
claramente.
Siguiendo con el negocio de la soja.
Claro.
Mientras todo esto ocurre, hay algunas autoridades que no aparecen, o por lo menos que no hacen lo que tienen que hacer. Las autoridades políticas de la provincia sabemos que responden al Frente para la Victoria, ahí como el gobernador, por razones, digamos, de legislación vigente, no se podía candidatear por 19ª vez.
¿Ah, no?
No.
¿No era por una cuestión de género? Creo.
No, entonces le dijo, en una enorme muestra de democracia participativa, dijo, mi mujer. Claro. No puedo yo, va mi mujer.
Ellos se llamaban Radicales K, ahora deben radicales, ser Radicales K.
Ahora son medio...
Pro-K.
Son pro-K, pro-cases.
Claro.
Yo realmente la escuché hablar a esta señora. La señora de Zamora. La verdad que a mí me sorprendió. Igual, A ver, quiero tratar de ser claro. No quiero hacer ningún tipo de discriminación ni por pertenencia de género, ni por forma de hablar, ni por orígenes. Pero la verdad que me sorprendió la poca capacidad que tenía cuando explicó una problemática de las inundaciones que estaban sufriendo algunos territorios de Santiago del Estero. Me preocupó realmente que una persona que se expresara con semejante nivel de desconocimiento y con tal precariedad al momento de explicarse a gobernadora de una provincia. La verdad que no lo puedo creer. Los compañeros del MOCASE están planteando que la gobernadora no aparece y no interviene en este tema. Como tampoco lo hace una señora que es la jueza interviniente en estas denuncias que hacen los muchachos del MOCASE, que es la señora María Martínez Llanos. Así que bueno, por este humilde medio de comunicación, a todos aquellos que nos están escuchando, especialmente nuestro amigo y compañero Carlos Zurita de Santiago del Estero, le pedimos que le den importancia, que le den pelota a lo que está pasando con los vecinos y con los pobladores de Santiago del Estero. Acá me hacen señas que por suerte pudimos contactar con uno de los compañeros del MOCASE, nos referimos a Paulo, y a quien le damos las buenas noches en este programa. ¿Nos estás escuchando, Paulo?
Sí, sí, un gusto, buenas noches.
Un gusto.
No puedo captar tu nombre, pero...
Bueno, mi nombre es José, el programa que hacemos, Paulo, te cuento, se llama Quiero Retruco.
Vale 4.
Y ahí me cantaste Vale 4, muy bien. Y te contaba que hace unas semanas atrás, hace dos programas, pudimos hablar con un compañero tuyo, Gustavo, con quien pudimos iniciar el diálogo, luego se cortó la comunicación y ya no la pudimos restablecer. Y hacía un tiempo habíamos hablado con otro compañero, Adolfo Farías, si mal no recuerdo su nombre, es Adolfo, tal cual. Porque bueno, realmente estábamos muy preocupados por lo que estaba sucediendo en Santiago del Estero. Teníamos las denuncias que los compañeros del MOCASE y otras organizaciones hacían. Teníamos unas fotos que nos hacían llegar donde había algunos personajes siniestros a bordo de algunas camionetas armados. Veíamos fotos de casas incendiadas. Veíamos una acusación que ustedes llevaban adelante a algunos empresarios, por ejemplo, algunos vinculados a la empresa Manaos, y esto nos preocupa mucho, y como somos un programa radial que tiene la intención de difundir aquellos conflictos sindicales o conflictos de trabajadores o conflictos de pobladores que habitualmente los medios de comunicación masivos y sobre todo de las grandes ciudades no difunden. Nosotros al revés, estamos hermanados con todos nuestros compañeros y queremos llevar el micrófono a todos los lugares donde habitualmente no llegan. Por eso es que te estamos llamando y queríamos que nos cuentes lo que estaba pasando allí en Santiago del Estero.
Bueno, te quiero comentar que me está hablando con respecto a lo que es la comunidad Yacucachi, Bajo Hondo.
Exactamente.
Ah, bueno. Sí, no, es... realmente es complicado cuando haya empresarios y que digan que tengan empleados armados. Ya no, nos preocupa mucho porque si hoy contratamos personas armadas, no, yo creo que dentro de lo que es este la Constitución Nacional no se permiten, pero él así se manifiesta que tiene empleados armados. Ajá. O sea que realmente nos preocupa mucho porque la justicia tiene que actuar de una manera muy muy correcta, vamos a decir la verdad, porque realmente el caso de la tierra es una causa civil.
Ajá.
No tienen que mucho entrar los jueces penales. El que tiene derecho sobre algo, yo creo que si él ha comprado, habrá comprado títulos que den derechos y que vea un territorio desocupado, porque es lo mismo, yo puedo vender una casa y una casa habitada no puedo vender, tiene que estar deshabitada la casa. O si yo compro una camioneta, tengo que comprar con papeles. No, esto compran todo en negro.
Ajá.
Y aquí nos da mucho que pensar que hay mucho dinero negro que también hay que investigar de dónde viene ese dinero, porque la manera que lo hacen, yo creo que tiene que alentar, ¿no?, a la sociedad en general, porque hay, no es que está comprando bajo, está comprando campo por todos lados.
Ajá.
Y esa es la preocupación.
Paulo, hace un ratito hablábamos cuando presentábamos un poco toda esta problemática, decíamos que todo esto se hacía con en el marco de una impunidad enorme que se vive en la provincia y que tanto el poder político, en este caso representado por la actual gobernadora, la esposa del tal Zamora, y por la jueza que interviene en las denuncias que ustedes han hecho, una señora de apellido Martínez Llanos, no están interviniendo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué pensás que no le están prestando la atención que realmente merecen estas denuncias que hacen ustedes?
En primer lugar, que hay una justicia muy parcializada.
Ajá.
Y creo que ustedes mismos lo deben vivir.
Sí, claro.
En todo el territorio nacional, que hay una justicia que responde al poder económico.
Ajá.
Eso lo sabemos. El poder político se lava las manos como que la justicia es un poder independiente, no pueden intervenir.
Ajá.
Pero voluntad política de solucionar el problema no hay.
Claro.
O al menos todavía no lo estamos encontrando, esperemos, ojalá, no perdemos la esperanza, somos optimistas en esto, pero yo creo que hoy el avance de la frontera, del agronegocio, del capitalismo, está respaldado en un gobierno que realmente gobierna para unos pocos, que es para el capitalismo.
Así es.
Ahí es, me parece que es el... Es lo que podemos, porque hoy ya vienen por todos, no vienen por uno, vienen por todos. Y yo creo que nosotros estamos en diálogo con el poder político, pero siempre depende todos estos casos de la justicia.
Uh-huh.
Y bueno, y estamos exigiendo a la justicia, pero al poder político también, para que haya soluciones, tiene que haber una decisión política donde creen leyes y empiecen a frenar este avance, porque si no es algo que nos preocupa a todos. No queremos cargarnos más con muertos. Uh-huh. Pero para eso también tiene que haber una voluntad política de resolver. Si la justicia no actúa, tiene que haber una voluntad política de solucionar estos temas, porque si no nosotros quedamos desamparados, quedamos en el medio y alguien contrata matones, o estamos como gato panza para arriba a defenderlo con lo que tenemos, con las uñas que tenemos.
Claro. Paulo, vos referías recién que todo esto tiene que ver con el avance de sectores del capital en favor del agronegocio. Cuando estos empresarios inescrupulosos como el de Manaos, y me imagino que debe haber otros compinches que deben tener a lo largo de la provincia, cuando toda esta gente avanza por sobre las tierras de ustedes, digamos, el objetivo es quedarse con las tierras precisamente para desarrollar ese agronegocio, en particular para la siembra de la soja y para llevarse toda la guita posible fuera del territorio santiagueño y ni siquiera dar laburo a los propios pobladores. ¿Esto es así?
Totalmente comprobado de que nosotros ya lo vivimos, lo sabemos, de que estos empresarios primero tienen un negocio inmobiliario. Compra y venta de tierra. ¿Dónde pueden joder? Joden y lo hacen una mejora y lo venden. De por atrás tienen los otros empresarios que vienen con el maletín con plata,
sí,
que contratan. Primero es la compra de semilla, uh-huh, que alguien lo vende. Segundo, quien te lo siembra, que contratan tercero porque la siembra no son afincados. Después viene el que te hace las fumigaciones, después viene el que te lo cosecha y después vienen los camiones. Mano de obra cero.
Claro.
Cero, porque aquí te pueden sembrar 3.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, tres empleados.
Claro.
Ni siquiera tres empleados afincados, sino que tiene un encargado con una camioneta y él contrata. Y puedes ver 3.000, 4.000 hectáreas con una camioneta adentro y no tiene mano de obra, o sea que nosotros lo sabemos y tenemos el análisis muy correcto de lo que se da el día a día. Y Canido es uno de esos. Y después viven de renta, Una vez que han logrado, no, viven de renta. Pero aquí yo lo digo, en Canido hay mucho dinero negro que... porque se compran los campos en negro, porque porque esa plata, yo creo que hay que investigar el origen de ese dinero, de dónde viene, porque renta en la provincia
no se
justifica de que hay comprado algo, está todo en negro.
Paulo, se nos ha acabado el tiempo, te invitamos a ver si podemos contactarnos contigo la próxima semana o la siguiente para que nos cuentes cómo sigue todo esto y para poder hablar con más detalle y más tiempo sobre esta lucha que ustedes están llevando en defensa de la tierra, para el que la trabaja y en reclamo de justicia por todos los despojos que han sufrido ustedes directamente. Te agradecemos la comunicación. Dime.
Te quiero decir que no, necesita más tiempo porque el quiero retruco también dice que era un quiero vale cuatro y nosotros somos de eso.
Meta el vale cuatro.
De que también aquí hay una necesidad, hay una cultura, hay una identidad y no puede ser el señor Canido por su ambición y nosotros por una necesidad de quedarnos en la tierra porque sabemos lo que pasa en los barrios, en los pueblos y no queremos pasar a engrosar los centros urbanos.
Claro.
Y queremos tener nuestras costumbres y nuestra forma y que nos respeten. Y Canido ya es una ambición del poder económico y quiere más. Y yo creo que me parece que no puede llegar a ese extremo.
Va a haber que frenarlo a Canido y a todos los cómplices
todos
que tenga ahí en la provincia en defensa de la tierra. Paulo, te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a comunicar la semana que viene, así con un poquito más de tiempo, nos contás todo lo que está sucediendo.
Dale, un abrazo grande. Esto continúa así como empezó, está todo ahí, la cosa calentita.
Un abrazo grande. Fue Paulo del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Acá me dicen que ya nos quedamos sin tiempo, se nos fue, hoy estábamos descajetados con los horarios. No está Carlitos Carcavalo para hacer el cierre. Les mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando y seguimos reivindicando nuestro programa. Nuestro programa se llama Quiero Retruco, porque los trabajadores...
No nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.